18:38 en todo el territorio de la República Argentina. ¿Qué son Awil? Una banda que nos gusta mucho.
Sí, sí, que entrevistamos año 2017, creo.
Aprox, sí.
Aprox, en Peces en el Aire, a través del amigo Pato Sabático. Calma Isabel, que estuvo presente en Papulandia.
Sí,
es así.
Sí, sí, yo los vi creo que en el año 2018.
Ah, 2018, entonces.
Un trío punk. Sí, es punk, tiene una onda y medio indie, por eso creo que está la conexión con los Sabáticos. Sabáticos que ayer o anteayer tocaron en Niceto, estuvieron, por ejemplo, con Bestia Bebé.
Un
momento consagratorio para los amigos, a quienes enviamos un saludo, obviamente. Y como usted sabe, y sabe la querida audiencia de Radio Nacional Santa Fe, cuando nos acercamos a las 18:40 es el momento de la famosa primera entrevista. Decíamos que hace unos días nos enteramos de los resultados del concurso de guión de largometrajes, si se dice, de ficción 2022 del Fondo Nacional de las Artes. Y nos puso muy contentos la noticia de que el segundo premio fue para Erika Rosek, autora de Cora. Obra sobre la cual vamos a hablar. Tenemos aquí a Erika, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tu visita.
Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Y sí, la verdad que fue una sorpresa para mí. Está bueno, digo, quedar en algo nacional donde compiten tantos autores, en este caso de guión, así que sí, estoy contenta.
Bueno, es una obra que verá la luz, ya sabremos cuándo, pero en el futuro inmediato seguramente, que vos escribiste y codirigiste. ¿Cómo es ahí? Si querés contarnos un poco el equipo de trabajo, cómo se fue dando ese proceso.
Sí. Bueno, yo empecé a gestar la idea a partir de una anécdota personal de una mujer que conocí, y en eso que empecé a escribir, hice equipo con Mauricio Minotti y Eugenia Ferrer, que fuimos los tres como siempre trabajando juntos con la productora Tres Mares, y ahí empezó como ya la idea a tomar el camino para el cine, porque yo escribí narrativa y este es como mi primer guión de largometraje, y la verdad que el guión transitó por un montón de lugares. Me fui a Colombia, hice tutorías en Buenos Aires, quedamos en el Glazer del Inca. Y bueno, y ahora tenemos como ya el interés del Inca, el subsidio para filmarla, entonces estamos en tratativas de buscar coproducciones, pero ya es como una certeza de que lo vamos a filmar en abril-mayo de 2023. Y este premio, la verdad que es un poco como, bueno, es un premio a tanto trabajo y a tanto que lleva a escribir un guión. O sea, porque a veces te parece, bueno, ya está la primera versión y no, y es la segunda, es la tercera, y ya esta versión debe ser la décima, más o menos.
¿Y cómo recibiste la noticia, Eri? ¿Cómo fue ese momento que te avisan justamente?
Bueno, no me avisaron. Estaba en el centro y vi Instagram, uno está con el celular, y veo los ganadores y digo, listo, ya está, no gané porque no me llegó ningún mail, y cuando hago así, corro para arriba, estaba mi nombre, así que me enteré en soledad. Sí, ahora avisan así, avisan por las redes. Pero bueno, todavía no tuve como... por ahí hacen la entrega de premios en Buenos Aires, bueno, todavía no sé bien la fecha, estamos como muy a fin de año.
Claro. Si tuvieras que contar más o menos la historia de Cora, obviamente que la vamos a disfrutar cuando ya esté disponible, pero más o menos de qué se trata.
Bueno, Cora es la historia de una mujer que tiene 85 años y acaba de enviudar, es profesora de piano y es madre de dos hijos. Y en este momento de la vida, que es casi como el ocaso de su vida, con 82 años, viuda, sola en la casa, sin querer dejar las clases de piano porque es lo único que sabe hacer, empieza a darse cuenta que hay muchos sueños que no cumplió. Encuentra en una de esas noches que merodea la casa sola, encuentra una cajita con un montón de cassettes. Y en el único lugar donde podía escuchar esos cassettes es en un auto de colección que tenía su marido, porque es el único lugar donde había un pasacassette. Cuando entra el auto y escucha uno de los cassettes de Sergio Denis, se despierta una chispa en ella y ahí empieza un poco su aventura. Cora siempre quiso manejar un auto y no pudo, porque era mujer, porque era otra época, porque no la dejaron, porque no se animó, por un montón de cosas que les pasaban a las mujeres de su generación. Y ayudada por su nieta y un poco por ella, bueno, se lanza a esta aventura de aprender a manejar. Que el manejo es como una excusa, porque en realidad la historia es la historia de una mujer que a los 82 años trata de liberarse de cosas que no pudo hacer en su vida. Es como una transformación personal, digamos. Bueno, y en el medio de todo eso pasan un montón de cosas, ¿no?
¿Y cómo surge la idea, Eri, de Cora? ¿Y hubo algún personaje o alguna persona en que te hayas basado, aunque sea vagamente, para llevar a cabo la historia?
Sí, hay una persona que conocí que justamente le había pasado eso, se había muerto su marido y ella me contaba de que estaba haciendo clases de manejo con un tutor, con esas escuelas de manejo, y a mí me pareció como, yo digo, pero ¿cómo? ¿Siempre quisiste manejar y nunca manejaste? No, es que él no, le parecía que no era para mí, no me dejaba. Y ella lo decía como con total naturalidad, digamos, no con un odio hacia... Ella lo tenía totalmente naturalizado de que, bueno, ella no lo podía hacer porque no la dejaban, porque era mujer, y en ese momento se dio cuenta de que tenía unas ganas bárbaras de manejar y se sentía como súper feliz por esa cosa tan chiquitita que para mí era... Yo a los 18 años ya estaba manejando porque tenía una locura con manejar y ser independiente. Y bueno, ella fue esa anécdota y a partir de ahí empecé como... Me parecía que había algo en esa generación de mujeres de 80 y pico, nuestras abuelas, que no estábamos contando y que ellas estaban pudiendo liberarse, pero cosas re chiquitas que uno no se daba cuenta porque ya las tenía conquistadas a esos lugares. Y bueno, empezó a partir de ahí la anécdota. Y a partir de eso me di cuenta de que había un montón de historias que resonaban desde ese lugar. Digamos, un montón de abuelas o mujeres... que por ahí no es una lucha contra nadie, claro, sino contra uno mismo, contra la forma de vivir de determinadas épocas y cómo algo chiquito nos puede permitir una cierta libertad cotidiana, ¿no? Uh-huh.
Viajamos un poquito en el tiempo, algunos años. ¿Vos detectás algún momento, algún hecho en el que se haya despertado esa sensibilidad en vos de decir, me encanta que me cuenten historias, soy muy observadora... acá hay algo que después, con el paso del tiempo, con terapia, con lo que sea, hayas detectado, como acá empezó a aparecer la Eri cineasta, guionista, narradora?
Y yo creo que lo primero que apareció fue la narradora, digamos. Uh-huh. Y la verdad que siempre tuve mucha... Siempre me gustó escuchar las historias de mis abuelos. O sea, me pasó eso. De hecho, todas las cosas... bueno, lo que hablamos del taller... que compartimos con Leo un taller de escritura y era una historia de mi abuelo, pero siempre me gustó escuchar sus historias y me daba cuenta, porque siempre fui muy tímida, que escribiendo podía decir cosas que nunca me hubiese atrevido a decir de manera oral. Y entonces la escritura al principio para mí fue un refugio, digamos. O sea, en este lugar me puedo expresar bien, o por lo menos me hacía bien hacerlo, y empecé así, escribiendo cuentos. De chiquita tengo como esos recuerdos de escribir cuentos que ahora serían inleíbles, pero muy cursi, no sé, pero con esas cosas de mucha de la emoción de lo que uno sentía. Pero sí, me gustaba mucho escuchar las historias de mis abuelos y me doy cuenta que ahora la mayor parte de mis historias tienen que ver con ellos, ¿no? Es como que siempre estoy tratando de traerlos.
Vos sabés que me acordaba de... me ayudará Willy, sí, con la memoria, sí, pero hace unos meses nos visitó Arturo Castro Godoy.
Ay, sí, sí, él fue mi tutor también de Cora.
Bueno, y hablábamos de cómo su primer acercamiento, o lo que termina derivando, o en lo que deviene la pasión, el oficio cinematográfico, empieza en la literatura, que él leía muchísimo y sigue leyendo y escribía, y lo primero que le salían son esas cataratas textuales, escritas, y que después se le encontró un lugar en la dirección y en ser guionista. Pareciera como que te da un sustento particular si venís de ahí, ¿no? Me da esa sensación, tengo esa sospecha.
Sí, también cuesta, a mí me cuesta Es difícil, digo, porque al venir tanto yo también leía mucho, o sea, me siento como muy emparentada con la literatura y un poco más afuera de la parte cinematográfica en lo técnico. O sea, a mí me cuesta un poco más eso porque al meterte, yo no hice escuela de cine, pero sí me parece que tiene un plus las historias y el contenido y lo que uno quiere contar, que eso es, para mí es lo maravilloso del cine, ¿no? Contar historias que... No que sirvan para algo en cuestión utilitario, sino que lleguen y que generen empatía y comunidad desde otro punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la literatura para mí fue esencial en mi formación y en lo que yo ahora puedo dar contando.
Y bueno, nos adelantamos un poquito, pero... ¿Hay planificado días, lugares para rodar, locaciones? ¿Ya se está hablando de eso, Eri?
Y sí, estamos buscando, es muy importante la casa para la peli de Cora, porque es ahí donde ella tiene todo su mundo. Entonces la casa tiene muchas particularidades. Al ser profesora de piano también tiene como todos pianos y el auto de colección. O sea, hay como todo ahí. Y la verdad que estamos, al estar en la búsqueda de coproducción y no tener una necesidad de una ciudad particular, estamos como muy cerca de poder filmar en Mendoza, que es una provincia que da fondos bastante buenos para filmar. Así que bueno, ahí la productora está en tratativas con eso, pero todavía no es nada seguro, pero es como lo más cercano que tenemos. Santa Fe también, eso sí quiero decirlo, tiene muy... El programa de Espacio Santafesino Primero y Fomento, para mí es buenísimo, digamos. Yo siempre estuve acompañada por esos dos programas. De hecho, Cora nació con un desarrollo de Espacio Santafesino. Pero bueno, después a la hora de filmar es muy difícil. Falta como... O falta más producción privada como para poder... cubrir los gastos que significa una producción. Que la verdad que es una industria que genera gastos, pero a la vez genera mucho trabajo, digamos. Se movilizan muchos, muchos rubros al mismo tiempo. Es como un mes de rodaje que se mueve una cantidad de rubros impresionante.
Decías en un momento de la entrevista, hablaste de las tutorías, dijiste de la ida a Colombia. ¿Cuántas tutorías hiciste aproximadamente? ¿Te acordás?
Y sí, para Cora habré hecho 5 seguro, o sea, era como... Y yo seguiría haciendo en realidad, pero es como un vicio. Sí. Porque es como todos tienen algo para decirte y te miran el guión y entonces, bueno, reescribís. Es hermoso el trabajo de la reescritura. Pero bueno, llega un momento que lo bueno de Inca ya te pone un plazo, es decir, bueno, un año tenés desde que te damos el subsidio para filmar y ahí se detiene todo. O sea, es como, bueno, filmar y filmar. Pero sí, hice muchas tutorías. Y en pandemia la hicimos virtual, o sea, fue como intenso.
¿Y te acordás de alguna devolución que te hayan dado específicamente en la que hayas cambiado el eje, hayas virado o hayas dado con... no sé, con algo específico que vos digas, esto me cambió el bocho, era por acá, me hizo entender tal cuestión, ¿te pasó con alguna? Seguramente sí, todas tuvieron algo, sí. Pero ¿alguna que te haya marcado especialmente?
Y sí, sobre todo una mujer que es de España, una guionista que es de España, que se llama Yolanda Barraza, que es muy buena, que me tocó en Colombia. Y yo venía con un guión, es más, la película se llamaba El 12, ¿no? Porque era con un Renault 12. Y en el guión la historia era que ella arreglaba el auto, no sé, era como todo el auto. Y en realidad ella me dice, vos no vas a hablar de un Renault 12, o sea, ¿vos de qué querés hablar? Vos querés hablar, o sea, es una mujer. Es la historia de ella y su liberación. Y ahí como que, ya, ahí cambió el nombre. Ahí yo dije, sí, es la historia de ella en realidad. Lo del auto es una excusa, o sea, puede ser el auto como puede ser el violín o puede ser cualquier cosa que ella no haya podido hacer. Y en realidad la historia lo que quiere contar es... que a cualquier edad se puede cumplir un deseo o a cualquier edad se puede cambiar de vida. Sobre todo en una etapa de la vida que a mí me gusta mucho hablar, que es la vejez, y que ahora es una vejez que vos no sabes si vas a ser viejo 20 años, 10 o 30, y entonces, bueno, tenés muchos años, no sabes cuándo te vas a morir. Igual yo me puedo morir, Mariana, qué sé yo, o sea, puedes tener planes. Y bueno, ella sí me cambió todo el guión, o sea, me hizo laburar, pero a partir de ahí la historia fue la historia de Cora y no la historia del 12, Y bueno, y es lo que es hoy, ¿no?
¿Cómo te la imaginás a Cora en el cine? Cuando ya esté, o sea, si tenés que pensar, o cómo la presentís.
Bueno, Cora, mi idea es que sea una mujer muy mala onda, que te caiga mal y que después la ames. Como esas mujeres que vos ves y decís, ¿por qué tienen esa mala onda? Y que después digas, claro, ahora entiendo, y que después la ames. Siempre la actriz, yo siempre que escribí pensé en Norma Leandro porque bueno, me parece una actriz tremenda y porque yo le doy mucha importancia al laburo del actor. Me parece que no es todo el actor, y más cuando es una historia de un personaje. Pero bueno, es difícil la búsqueda de actores, de actrices de esa edad. Apareció una ahora que se llama una actriz, Marilu Marini, que es muy conocida, tiene una trayectoria bárbara, y bueno, estamos queriéndonos como conectarnos con ella, porque la vemos como muy en el personaje, y bueno, estamos como en esa búsqueda ahora.
Bueno, qué lindo, la verdad sí. Que nos imaginamos, yo cerré los ojos, me imaginaba una Cora, pero cuando apareció Norma Leandro, sí, bueno, además sí. Es como que sí. le fuimos dando forma. Queríamos aprovechar para preguntarte también, Erika, si puede haber escuchando algún estudiante de cine, alguien que esté con ganas de presentar algún proyecto, y por ahí que esté desorientado o desorientada, ¿qué consejos le darías desde tu experiencia? Hay un proyecto, hay una idea, pero bueno, es muy difícil conseguir los recursos y demás. Sí. ¿Qué recomendás vos?
Yo recomiendo mucho seguir los concursos porque te ponen fecha, sobre todo. O sea, para mí lo esencial cuando vos tenés una idea es tener a alguien que te diga, tenés que presentar esto de esta forma en esta fecha, porque si no, las ideas pueden ser ideas durante años y años y pueden estar buenísimas. Pero yo siempre recomiendo, es más, a mí mis amigos me... Siempre la broma es que yo me presento a todos, o sea, no hay nada que yo no me presente, pero yo siento que es el motor que me hace darle forma a mis ideas. Primero, buscarse un equipo de personas que te acompañen, porque yo ahora estoy hablando acá, pero yo hago Cora gracias a que formé un equipo con Euge y con Mauri. Y primero es un equipo, y después empezar a ver convocatorias, aunque sean chiquitas, de poco dinero, pero que te vayan... que te dejen avanzar en el proyecto y decir, bueno, tengo que hacer la sinopsis, que parece, bueno, la sinopsis, sí, la hago porque me rece la idea. Y la sinopsis a veces tiene 3 líneas o una carilla y te cuesta un montón hacerla. Y bueno, pero si la haces, puedes ir pasando. O sea, que yo recomiendo estar como empezar a hacer equipo y a ver estos concursos que hay muchos y que son muy buenos.
Erika Rosek, muchas gracias y bueno, felicitaciones.
Gracias a ustedes. Sí. Gracias a ustedes. Recordamos, buena onda.
Recordamos que obtuvo Erika el segundo premio en el concurso de guión de largometraje de ficción 2022 del Fondo Nacional de las Artes por Cora. Así que bueno, seguramente el año que viene tendremos noticias.
Ojalá, chicos, ojalá.
Y vamos
los invitamos al estreno.
Bueno, encantados. Gracias, muchas gracias, Erika.
Bueno, gracias.